La siguiente plática bíblica, titulada ¿Estás tú sediento?, que incluye el testimonio de Andrés Salas, está basada en el libro de Juan, capítulo 4, versículo 1 al 23, y se celebró el 23 de octubre del año 2021 en Phoenix, Arizona, por el predicador Luis González.
Hola, ¿qué tal? Hola a todos. Mi nombre es Andrés Salas y hoy les quiero contar un poco de mi vida. Pero primero, antes de empezar, quiero aclarar que esta historia de mi vida no se trata de mí, se trata de lo que Dios ha hecho en mi vida y lo grande que ha sido. Entonces estoy seguro que Dios también puede hacer cosas grandes contigo. Entonces todo lo que voy a decir es gracias a Él y para la gloria de Él. Empezaré contándoles un poco de mi vida antes de Cristo. Yo tengo un hermano que se llama Patricio. Patricio me acaba de introducir, es 2 años mayor que yo. Y mis papás, antes de que yo naciera, se divorciaron. Entonces nunca los conocí juntos, o sea, nunca los vi juntos. Debido a esto, mi hermano y yo pasamos mucho tiempo solos, él y yo. Solo veíamos a mi mamá en las mañanas, porque ella trabajaba mucho para darnos de comer. Entonces, en las mañanas mi mamá nos llevaba a la escuela, nos dejaba y hasta la noche la veíamos, pero pues siempre estaba cansada porque trabajaba mucho, entonces no pasábamos mucho tiempo con ella. Saliendo de la escuela, nos llevaba el camión de la escuela a casa de mis abuelos, y era donde estábamos, pasábamos mucho tiempo con ellos y fueron como nuestros papás. Con tanto tiempo que pasé con mi hermano, pues no llevábamos una buena relación. Llevábamos una relación de mucha envidia, de querer llamar la atención de mi mamá. Y pues eso provocó que yo me sintiera un poco solo porque no veía a mis papás y con mi hermano no me llevaba nada bien. Entonces eran muchas peleas y yo pues estaba en mi propio mundo. Yo estaba... me sentía independiente, me sentía maduro, pero en realidad solo estaba yo, me encerraba en mi cuarto y pasaba así el tiempo. Así fue durante la primaria y la secundaria, y así, de hecho, toda la adolescencia. Solo me sentía bien cuando iba a la escuela, porque en la escuela era donde me podía, pues, tratar de caer bien a la gente, tratar de llevarme bien con todos y no sentirme solo. Ahí era la única oportunidad donde tenía de no sentirme solo. Trataba de quedar bien con los demás y eso provocó que generara una inseguridad muy grande para, pues, quedar bien con la gente. Ellos eran como, bueno, pasaba mucho tiempo pues en la escuela, siendo falso, y llegaba a casa y me sentía muy solo porque era llegar a lo mismo con mi hermano, que me peleaba mucho, y no ver a mis papás. Para mí mi familia no funcionaba, yo sentía mucha indiferencia con ellos, sentía que pues yo no pertenecía ahí y la verdad todos estaban mal en esa familia menos yo. Algo que me marcó mucho fue que cuando entré a la universidad, mi hermano desarrolló un trastorno, como les platicó ayer, un trastorno que se llama TOC, trastorno obsesivo compulsivo, que se trata de pensamientos excesivos y negativos que no lo dejaban de molestar todo el día. Y pues fue una batalla muy grande para él, que hasta ahora sigue siendo, y fue difícil para él, para mi familia y para mí. Mi mamá, pues, con todo el trabajo que tenía, ahora tenía que, pues, darle toda la atención a él, llevarlo a terapias, a doctores, a psicólogos, y fue difícil para mí porque toda la atención que, pues, yo quería de mi mamá ni siquiera lo obtuve, sino que fue directamente a Pato, y yo tenía mucha envidia de eso. Hasta creía que Pato lo hacía a propósito, ¿no? Y me generé mucho rencor contra él. Y pues sí, yo pues mi mamá se la pasaba todo el tiempo con Pato. Yo en mi casa me sentía muy solo porque ellos mientras se iban a los doctores, yo me quedaba en casa solo y pues solo les tenía mucho rencor, los juzgaba mucho y se peleaban mucho porque fue una época donde Pato, con esos pensamientos y batallas que tenía, pues ni siquiera podía salir de un cuarto, no podía cambiarse, no podía vestirse. Fue una época muy difícil para él y pues veía cómo se peleaba mucho con mi mamá. Queríamos llegar a la escuela y no podíamos porque teníamos que salir con mucho tiempo de anticipación y pues había muchas peleas para llegar a la escuela. Íbamos en camino a la escuela y era escucharlos gritar, pelear. Yo iba en el asiento de atrás y solo me ponía mis audífonos para no escucharlos. Solo estaba enojado con ellos y la verdad me sentía mucho rencor. Pero cuando llegábamos a la escuela era mi única escapatoria otra vez. Traté de encontrar un grupo de amigos en donde pues me sentía querido y lo encontré. Sentí que ellos me entendían y fue difícil porque yo iba en la misma secundaria que Pato y la verdad ni siquiera quería que la gente me viera con él. Me daba pena estar con mi hermano, no quería que supieran que era mi hermano y pensar en eso ahora me siento muy culpable porque yo amo con todo mi corazón a mi hermano el día de hoy y fue algo que no estuve ahí para apoyarlo. La verdad nunca me interesó su trastorno, su salud mental y nunca pensé en ayudarlo. Yo solo me importaba cómo me veían los demás y así fue. Pero encontré este grupo de amigos que pues me empezaron a invitar mucho a fiestas y en esas fiestas empezaba a haber alcohol. Entonces creo que como mi mamá y mi hermano pasaban todo el tiempo fuera, dije, es tiempo de hacer lo que yo quiera. Yo puedo ahorita hacer lo que yo quiera, nadie me está viendo, mi mamá está con mi hermano, entonces pues voy a pasar un buen tiempo con amigos y voy a quedar bien con ellos. Entonces en esa época generé mucho, pues empezó un gran vicio hacia el alcohol, en donde pues iba a fiestas con ellos y me la pasaba bastante bien, la verdad. Disfrutaba hacia amigos, entre comillas, pues creo que, pues sí, no tuve, fue no, una época divertida, pero llegaba a casa y veía otra vez a mi hermano y a mi mamá discutir, pero solo que esta vez yo ya era parte de las discusiones, porque yo ya llegaba a la casa tarde, esto era en la secundaria, yo tenía 15 años, yo ya llegaba a la casa tarde. Llegaba a la casa tomado y pues mi mamá bastante triste de ver que su hijo Patricio estaba teniendo esas batallas mentales y no podía ayudarlo. Y yo al mismo tiempo estaba pues queriendo escapar de mi casa, de mi familia. No me gustaba la familia que tenía y al mismo tiempo siendo rebelde, ¿no? Igual durante esta época, con tanto tiempo que pasaba yo solo en casa, pues generé una adicción que ha sido una batalla grande, que ha sido la pornografía y pues gracias a Dios me ha dado fuerza, pero ahí empezó todo en esa época y fue bastante difícil. Eso fue toda mi secundaria. Yo la verdad seguía con mucho rencor hacia mi familia, no quería formar parte de ella y veía a mis amigos de la escuela que estaban pues bastante bien, ¿no? Que ellos no tenían los mismos problemas que yo, que no tenían un hermano, bueno, una familia con tantos problemas, que no tenían, que no vivían con sus abuelos, que tenían las cosas materiales que yo quería, que pues parecían una familia bastante bien. Entonces yo envidiaba eso y sentía que Dios me había, puesto en un lugar al que yo no pertenecía. Y estaba con mucho rencor y amargura hacia la vida. Pero ahora les voy a contar un poco de cómo conocí a Cristo. Durante esta época, mi mamá llevaba a Patricio a una terapia y mi mamá acababa de salir de una relación amorosa que fue muy difícil para ella. Entonces estaba bastante triste con eso y aparte ver la situación de sus hijos. Mientras esperaba a mi hermano en esa terapia, pues estaba llorando y tenía una crisis emocional bastante fuerte. Y una señora se le acercó y la vio y le empezó a ayudar y a platicar de Dios y pensar en eso, en cómo Dios puso a esa señora en el camino de mi mamá. Y desde ese día cambió el rumbo de nuestras vidas. No entiendo cómo Dios trabaja y se me hace increíble los planes de Dios, la verdad. Y ese fue el inicio. Esta señora le habló a mi mamá de Dios, se fueron por un café y le invitó a un estudio de la Biblia, en donde mi mamá llevó a mi hermano. Entonces los dos fueron y escucharon de la Biblia por primera vez. Y yo me quedaba en casa, pero ahora los veía llegar de las terapias en las noches y ahora ya no llegaban peleando, sino que llegaban hablando de Dios, hablaban de lo que habían escuchado en ese estudio y se me hacía muy raro que, pues, ¿por qué estaban llegando con tanta paz, ¿no? ¿Por qué llegaban ya sin pelear y hablando de cosas que nunca nos habían interesado en la familia? Entonces, pues, fue muy raro y así fue como por unos 6 meses. Y sí, yo seguía haciendo lo mismo en la secundaria, pero una vez mi mamá me invitó, ya me había invitado varias veces a esos estudios, pero había unos estudios de la Biblia, pero para niños, que eran los martes en la tarde, y mi mamá me invitó, después de yo rechazar varias veces esa invitación, un martes dije, pues voy a ver, tengo curiosidad de lo que están escuchando, se me hace muy raro, ¿no? Voy a ver y decidir porque no tenía nada más que hacer. Entonces fui y desde ese día mi vida ha tomado un rumbo totalmente diferente y creo que Dios pues puso eso en mi vida para que, no, la verdad no tengo idea qué hubiera sido de mí si no hubiera ido a ese estudio. La verdad creo que estaría en otros pasos bastante malos. Yo llegué a esa casa donde daban los estudios de la Biblia. Y pues empecé a, primero que nada, había gente que me demostró muchísimo amor. Yo no tuve que tratar de ser alguien más, yo no tuve que pretender ser alguien más para encajar ahí. Los niños que estaban ahí me aceptaron, me trataron muy bien y yo me sentí bastante amado. Nunca me había sentido tan amado en un lugar. Y me hablaban de la Biblia, me hablaban de todo lo que nunca había escuchado, jamás me había interesado, pero tenía muchas dudas, entonces las hice y me las contestaban. Hasta los niños de mi edad podían contestarme esas preguntas. Se me hacía increíble cómo ellos tenían tanta paz, ¿no? Y yo quería eso. Entonces fui ese día y así fue. No paré de ir por años en cada martes y yo estaba tan feliz porque Dios ya estaba haciendo algo en mi familia, estaba cambiándonos. Ya los problemas con mi hermano se habían ido, seguía mi hermano teniendo esas batallas mentales, pero Dios le dio muchísima fortaleza y ya podía tratar de hacer sus actividades diarias sin pues peleas, ya tenía un poco más de paz. Entonces Dios estaba haciendo algo en mi familia y eso fue el principal motivo que me hizo decir yo quiero conocerte más, Dios. Entonces así fue como conocí a Dios. Dios se encargó de trabajar en mi interior y quitar la amargura de mi corazón. Me regaló algo que siempre había necesitado, que era un amor incondicional, que, bueno, también quiero decir que mis papás siempre han estado ahí para mí, que han hecho un sacrificio enorme por mí y por mi hermano, y su amor también siempre ha estado ahí, pero yo tenía esa necesidad de un amor que solo Dios te lo puede dar. Entonces, mi vida empezó a cambiar completamente y yo, a pesar de que ya empezaba a haber cambios en la vida de mi familia y en mi vida, yo seguía dándole la espalda a Dios y la misericordia de Dios nunca faltó. Sí. Entonces, Después de eso, el 28 de febrero del 2014, en un campamento cristiano, fue cuando yo acepté a Cristo en mi corazón. Yo, pues, empecé a escuchar de todo lo que podía haber hecho Dios en la vida de muchos amigos en esa iglesia, y fue algo que influyó mucho. La gente que puso a Dios en mi vida, en la comunidad cristiana a la que pertenecía, me guiaron bastante, fueron grandes ejemplos, fueron amigos de verdad que yo necesitaba, y fue ahí ese 24 de febrero del 2000, 28 de febrero del 2014, cuando yo dije, te necesito Dios, todas mis preocupaciones y todo mis, pues los problemas que tengo te los quiero dejar, y sentí ese llamado de Dios para mi vida. Y de verdad, desde ese día todo ha cambiado. Todo ha cambiado, de verdad. Dios me ha llenado a mí y a mi familia de bendiciones, y no me arrepiento de nada, de tomar esa decisión. Ha sido la decisión más importante de mi vida. ¿Por qué? Porque Dios promete que si aceptas a Jesús como Señor y Salvador de tu vida, Él te va a regalar la vida eterna, te va a dar una vida con propósito, te va a permitir seguirlo y saber que pues tú le puedes dejar todas tus preocupaciones a él. Para mí, yo necesitaba alguien que me escuchara, alguien que no me abandonara y que pues supiera que está alguien ahí cuidándome en todo el tiempo, y creo que ese es Dios. En donde quiera que yo esté, sé que Él está ahí. Y pues a pesar de que yo ya tenía una nueva vida con Cristo, de todas las bendiciones que puso en mí y en la familia de mi familia, en la vida de mi familia, pues yo seguí dándole la espalda, seguía comportándome igual, y pues es que yo tenía esos vicios un poco bastante arraigados dentro de mí, ¿no? Yo seguía tomando, yo seguía yendo a fiestas con mis amigos, y pues sí, fue un proceso bastante difícil donde pues Dios me estaba cambiando y tratando de yo estaba tratando de quitar todos esos vicios dentro de mí. Y pues sí, durante este proceso yo seguía dándole la espalda a Dios y Él siguió llenando mi vida de bendiciones. Pero actualmente Dios me ha permitido entrar a una buena universidad en donde pues tengo una beca a pesar de la situación económica de mi familia. Desde niño siempre mi sueño ha sido viajar, porque veía a mis amigos desde pequeño que ellos lo podían hacer, y Dios me ha permitido viajar mucho últimamente. Creo que paso más tiempo pues viajando que en México, y eso ha sido una bendición, en donde muchas veces ni siquiera he tenido dinero y Dios me ha llevado a esos lugares poniendo gente increíble, gente que me ha ayudado, y pues estoy muy agradecido por eso. También me ha dado un grupo de amigos increíbles que me han apoyado, que yo considero familia y que son mentores para mí, que la verdad yo veo cómo ellos siguen con todo a Dios y dejan todo para seguirlo, entonces me motivan mucho a hacerlo. Y actualmente les voy a contar mi vida después de conocer a Dios. Actualmente tengo 20 años, tengo una gran familia en donde somos muy cercanos. He viajado mucho. Dios ha puesto verdaderos amigos en mi vida. Y ha sido un proceso de muchas caídas, de soberbio, de egoísmo. Pero a pesar de eso, la misericordia de Dios ha sido enorme. Y actualmente quiero enfocarme en dejarle todas mis preocupaciones a Dios. Quiero dejar todas esas distracciones absurdas que tengo, que pues existen hoy en día. Dios me ha permitido quitar muchos de esos vicios que tengo arraigados en mí y me ha sacado adelante. Entonces, actualmente yo quiero servir a Dios, quiero dedicarle mi vida y quiero que Él llene mi Espíritu Santo, que Él llene mi vida de su Espíritu Santo para que pues dentro de mí yo pues crezca un carácter de un joven cristiano y que sea un hombre con un carácter fuerte al que pues sepa decir no, que pueda seguir a Dios y obedecerlo en todo momento. Quiero que él sea la prioridad número uno en mi vida y que mi mirada esté en la vida eterna con él en todo momento. Soy una persona que me gusta experimentar nuevas cosas, sentir emociones y tratar experiencias que pues traen placeres momentáneos, pero eso solo ha traído mucha soledad, mucha decepción y mucha tristeza. Y pues ahora, después de todo eso que he tratado, puedo decirte que estoy seguro que lo único que te puede dar felicidad y gozo es Dios, que lo único que te puede dar esa, pues ese placer que tú estás buscando, ese amor incondicional que estás buscando es Dios, y ahora estoy seguro de eso y creo que no quiero volver a cometer los mismos errores. Estoy seguro de que quiero seguir y darle mi vida entera, dejarle el control total a Dios. El día de hoy, pues hice mi bautizo con Luis, y todos estuvieron aquí, todos los que están en esta casa me acompañaron, y pues fue un momento muy bonito en donde, después de tantas batallas de yo querer poner el control en mi vida, decidí dejárselo totalmente a Dios, y creo que he cometido muchos errores que me arrepiento, pero es momento de entregarle mi vida a Él para que Él haga cosas grandes con mis errores y con mis talentos, y creo que Él puede hacer cosas muy grandes conmigo. Entonces, yo solo estoy agradecido con Él por todas las bendiciones que ha hecho en mi vida, porque mi familia ya es muy unida. Yo con mi mamá me llevo muy bien, nos amamos muchísimo, ella me ha apoyado, yo sé que ella está ahí para mí, ella sabe que yo estoy ahí para ella, que nos amamos. Igual con mi hermano tenemos una relación muy buena, con mi papá igual, él ha dado, pues ha dedicado su vida para nosotros. Entonces yo estoy más que agradecido con Dios por la familia que me ha dado, por las bendiciones que ha puesto en mi vida, porque me ha permitido trabajar, porque me ha permitido viajar, porque me ha permitido tener, pues, la gente que está aquí en este momento conmigo, que pues creo que sin él yo no estaría aquí, yo estaría haciendo otras cosas y no tendría la paz y el amor que siento en estos momentos. Entonces, estoy más que feliz y pues enamorado con Dios por su amor. Solo quiero decirte que todo el amor que estás buscando, solo lo puedes encontrar con Dios, porque ese amor es fuera de este mundo, es un amor muy grande y hermoso que no lo vas a encontrar en ningún otro lado más que con Dios. Entonces, es lo único que te puedo recomendar. Quiero igual darte un versículo que me ha ayudado mucho, que es Juan 7:38, que dice: El que cree en mí, como lo dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y es algo que pues es un versículo que me encanta, porque yo sé que la verdad está en la Biblia. La verdad de la Biblia es lo único que te puede satisfacer, que es lo que estamos buscando en este evento que se llama Estoy Sediento. Estamos sedientos de ese amor que solo Dios nos puede dar. Estamos sedientos de Dios y tratamos de buscar en muchísimos lugares cosas para llenar nuestro vacío, pero solo Dios lo puede hacer. Y creo que la Escritura, la palabra, es lo único que te puede acercar a Él y te va a dar una vida abundante aquí en la tierra. Y eso solo es el principio para la vida de un cristiano, porque la vida eterna es, yo estoy seguro que vale la pena todo este, pues esta apuesta que hacemos para darle la gloria a Dios en todo momento. Entonces, hoy en día quiero decirte eso, que es una apuesta que vale la pena y que te recomiendo que la hagas, porque a mí me ha dado muchísimo gozo y hoy en día puedo decir que pues no me arrepiento de ninguna decisión con Dios, solo quiero seguirlo, adorarlo, darle la gloria y poner mi mira en el cielo. Hoy que fue mi bautismo, pues es un inicio, a pesar de que es una ceremonia, Es un inicio de muchas cosas grandes que Dios puede hacer conmigo, con mi hermano, con mis amigos, con mi familia. Entonces, estoy emocionado por las bendiciones que Dios tiene. Y a pesar de que le he dado la espalda a Dios, Él siempre ha seguido detrás de mí con los brazos abiertos. Entonces, yo lo único que no quiero hacer es seguirle dando la espalda y quiero completar esta carrera, ¿no? Y pues sí. Ese es mi testimonio. Creo que me puse un poco nervioso por la cámara, pero solo no tengo palabras para decir lo grande que ha sido Dios. Y creo que este testimonio, el trabajar en él, me va a poder apoyar, me va a poder hacer que yo pueda compartírselo a más gente durante el camino de mi vida y solo quiero decirles lo grande que es Dios y pues me ha puesto en las manos de un gran pastor que está ahorita en México coordinando todo esto en un viaje increíble con mis hermanos en Cristo que estamos disfrutando bastante y solo estoy emocionado por lo que tiene para nosotros. Muchas gracias. Va a hablar mi amigo Luis, va a dar una plática, pero antes de eso vamos a compartirles una canción, les vamos a compartir un video por Zoom, entonces ahorita regresamos. Gracias.
Leave it all behind. Leave it all behind. Leave it all behind. Leave it all behind. I have what you need, but you keep on searching. I've done all the work, but you keep on working. When you're running on empty and you can't find the remedy, just come to the well. You can spend your whole life chasing what's missing, but that empty inside, it just ain't gonna listen. When nothing can satisfy and the world leaves you high and dry, just come to the well. And all who thirst will thirst no more. And all who search will find what their souls long for. The world will try, but it can never fail. So leave it all behind and come to the well. So bring me your heart, no matter how broken. Just come as you are, when your last prayer is spoken. Just rest in my arms a while, you'll feel the change, my child, when you come to the well. It's all who thirst will thirst no more. And all who search will find what their souls long for. We'll try, but it can never fail. So leave it all behind and come to the well. Yeah. Leave it all behind. The world will try. That you're full of love beyond measure, your joy's gonna flow like a stream in the desert. Soon all the world will see a living water is found in me, 'cause you come to the well. Yeah.
Como habrán escuchado, el tema de estas conferencias en general fue estar sediento, y obviamente que la solución para la sed es el agua. Y ustedes acaban de escuchar una canción con la temática del agua viva, y el testimonio de Andy tiene mucho que ver con eso. Andy, muchas gracias por tu testimonio. Agradezco y aprecio mucho que seas tan sincero y tan casual en la manera en que cuentas tu testimonio, porque con muchas cosas de las que mencionaste, de tus vicios, de tus debilidades, de tus luchas, las compartimos muchos, y simplemente a veces no los aceptamos. Y aprecio mucho que lo hayas dicho frente a la cámara. Sé que yo puedo decir, wow, qué impresionante que él tenga la sinceridad y el valor para hacer eso. Y sé que mucha gente que pueda estar escuchando se puede identificar con tus luchas también, y darse cuenta que sigues luchando con eso. Tú eres un hijo de Dios y eso nada lo va a cambiar, y que Dios está trabajando en ti. Eso es lo que queremos que la gente de hoy entienda y se lleve a sus casas, que Dios no está buscando gente perfecta, y que no tienes que ser perfecto para ser cristiano. Solo tienes que tener una disposición a entregarle tu corazón a Cristo, y él poco a poco, algunos es de un día para otro, en otros es un proceso más tardado, pero él empieza a hacer un cambio en tu vida, de tal forma que tú miras atrás y dices, ya no soy la misma persona que era antes. Cristo está trabajando en mí y estoy creciendo. Y realmente es él el que puede satisfacer esta sed que todos tenemos. Entonces voy a comenzar a leerles un pasaje de Juan, que se llama La Mujer Samaritana, y es un encuentro muy bonito entre Jesús y una mujer. Pero primero voy a orar, porque creo que no oramos antes de comenzar la reunión. Voy a orar para que Dios ponga las palabras en mi boca y que prepare los corazones de todos los que estén escuchando, para que podamos tener una buena enseñanza el día de hoy. Señor, muchas gracias por tenernos aquí reunidos. Gracias por el precioso testimonio de Andrés, tu hijo que está aprendiendo a tus pies, está siguiendo tus pasos poco a poco, convirtiéndose en nombre de Cristo, Señor. Gracias por todos los que están trabajando en esta reunión, los que nos ayudan con las cosas técnicas, los que la planearon, los que están aquí escuchando en esta habitación, los que están escuchando vía remota, Señor. Mucha gente aquí, Señor, sedienta de conocer tu palabra, Señor. Te pido, por favor, que abras el pasaje que está escrito en tu palabra el día de hoy, y que pongas las palabras correctas en mi boca para que podamos llevarnos a casa una bonita enseñanza, y que también prepares los corazones de las personas escuchando para que puedan aprender algo que realmente los nutra, Señor, que no nada más estén aquí por cumplir o por pasar el tiempo, sino que se vayan a sus casas y digan, wow, esa sed que yo tenía o esa hambre que yo tenía en este aspecto en mi corazón fue saciada con la palabra de Dios el día de hoy, Señor, que la podamos aplicar a nuestras vidas y ver cómo las vas transformando poco a poco. En nombre de tu Hijo Jesús te damos gracias. Amén. Entonces, si tienen sus Biblias con ustedes, si no, yo aquí voy a estar leyendo en voz alta. Vamos a ir a el Evangelio de Juan, el capítulo 4, y vamos a leer a partir del versículo 1. Este es un pasaje que se subtitula en mi Biblia, por lo menos, Jesús y la mujer samaritana. Y van a ver que el tema en este pasaje, así como ha sido el tema en esta conferencia, es el agua. Se habla mucho de los pozos, de sacar agua, de tener sed y cosas por el estilo. Y la razón por la que esta analogía es particularmente bonita es porque el agua es fundamental para la vida. Incluso en términos físicos o biológicos, sabemos que el agua es la fuente de la vida. Tú vas a un desierto donde no hay agua y ves que no hay mucha vegetación, que no hay mucha vida, y eso es por una razón. Pero en cuanto llueve, las cosas empiezan a florecer y todo se empieza a enverdecer. Es que la vida es realmente, el agua es esencial para la vida. Y aquí Jesús va a apropiarse de esa analogía para enseñarnos que también hay un agua espiritual y una vida espiritual. Y entonces vamos a ver de dónde viene esta agua espiritual, para quién es esta agua espiritual, qué tengo que hacer para obtener esta agua espiritual, ¿y para qué vamos a utilizar esta agua espiritual en nuestras vidas? Son un par de preguntas que vamos a responder el día de hoy con la plática de Juan, el capítulo 4. Vamos a comenzar a leer en el versículo 1. Dice, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea y le era necesario pasar por Samaria. Aquí lo más importante que tenemos que recordar es que Jesús iba de camino a un lugar y que tenía que pasar por un lugar que se llama Samaria. Y esto es importante porque los judíos y los samaritanos eran como perros y gatos. Se caían gordos, se odiaban, unos pensaban que había una forma de adorar a Dios, otros que había otra, y no se mezclaban entre ellos. Tenían un muro social entre una cultura y la otra, ¿no? División, en pocas palabras, división entre personas, que podemos ver en el día de hoy, ¿no? Muchas divisiones entre nosotros, en este país, en el mundo entero. Y Jesús iba a romper con esta noción de las divisiones, tenía una interacción muy bonita que vamos a estudiar en este pasaje. Entonces Jesús va de camino a un lugar, pero va a pasar como hombre judío por Samaria. Los judíos hubieran evitado pasar por ahí, hubieran intentado rodear, pero Jesús iba a pasar por ahí. ¿Y por qué iba a pasar por ahí? Porque había una persona en Samaria que él tenía en mente, que había decidido desde la fundación del mundo que se iba a encontrar ese día. Jesús tenía una cita con una persona aquel día a la cual él no iba a faltar. La estaba buscando. Entonces Jesús iba a atravesar por Samaria para encontrarse con esta mujer en particular que él estaba buscando. Versículo 5. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. De nuevo, el tema de esta conferencia, el tema de este pasaje, el agua. Ustedes sabían que solo el 3% del agua en este mundo es agua dulce. El resto es agua de los océanos. Y con ese 3% podemos vivir nosotros. No es nada, ese 3%. Es algo fundamental para la vida. Y Jesús de nuevo va a apropiarse de esta analogía para hacernos entender lo esencial que es tener agua espiritual en nuestras vidas. Hay mucha agua afuera, pero hay 3% de agua que es agua para que nosotros podamos vivir. Y hay muchas cosas que se te venden como agua en este mundo, pero es el agua viva que Dios te da la que realmente te va a ayudar a tener una buena vida espiritual. Y dice, entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Para recalcar la importancia de la hora sexta. Para los judíos, la hora sexta, la primera hora era cuando salía el primer rayo del sol. Lo que quiere decir que la hora sexta era el mediodía, lo que para nosotros son las 12 del mediodía. Y las mujeres en esa época salían a recoger agua a los pozos, ya sea muy temprano en la mañana, o sea, en la primera hora, cuando estaba, todavía ni salía el sol, o estaba a punto de salir, o muy tarde en la noche. Obviamente, para evitar el calor del mediodía, ellas tenían que caminar muchos tramos muy largos, distancias muy grandes, para llegar a los pozos. Cargaban el agua a los pozos y la traían cargando de nuevo hasta las ciudades. Hacer esto en mediodía hubiera sido un infierno, porque el calor estaba a tope. Imagínense, en la área geográfica donde está Israel, al mediodía, imposible. Y sin embargo vemos a esta mujer samaritana yendo a recoger agua al mediodía, lo cual implica que no estaba yendo con el resto de las mujeres a recoger el agua, ya sea muy tarde en la noche o muy temprano en la mañana, iba sola, ella. Lo cual nos enseña, en principio, podemos extrapolar de aquí que es muy posible que esta mujer haya sido una mujer antisocial, rechazada, que no se llevaba bien con las demás. Pues si lo hubiera hecho, seguramente hubiera estado con el resto muy temprano en la mañana o muy tarde en la noche. Pero estaba ahí ella sola, por lo que podemos ver este texto, no había otras mujeres, estaba sola, al mediodía, con el calor a tope, haciendo este trabajo, ¿no? Y esto nos enseña una vez más el tipo de personas en las que Jesús está particularmente interesado. No es que el resto no les importe, pero lo dice en su sermón en Mateo 5. Que Él viene a buscar a los humildes, a los pobres en espíritu, a los que lloran, a los quebrantados, a los débiles, a los que están sedientos. Y Jesús conocía a esta mujer y sabía que ella tenía una vida difícil, que estaba sola. Vamos a ver después que su vida realmente era un lío, lo vamos a descubrir en este pasaje. Y Jesús la tenía en mente porque Él quería ir a hablarle a ella de las buenas noticias que hay y del agua viva que Él puede ofrecer. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Esto para ella fue un shock, lo descubrimos en el siguiente versículo. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Desde por sí en esa época era muy poco común que un hombre se dijera a una mujer con respeto, digámoslo así, ¿no? No era la norma. Se tenía una sociedad muy en torno al hombre y generalmente a la mujer se le veía como menos, ¿no? Número dos, como ya dijimos antes, judíos y samaritanos no se llevaban. Y aquí tienes a Jesús, un hombre judío, hablando con una mujer samaritana. Y vamos a darnos cuenta del diálogo tan bonito que tiene Jesús con ella, para que nos demos cuenta que Jesús no está buscando solo a los mexicanos, y no está buscando solo a los americanos, ni tampoco solo a los judíos, ni solo a los hombres, ni solo a las mujeres, ni solo a los ricos, ni solo a los pobres, ni solo a los inteligentes, o a los tontos, a los fuertes, a los débiles. Para Jesús todos somos importantes y en Jesús todos somos uno y Él está interesado en buscarnos a todos y cada uno de nosotros. Si tú necesitas a Jesús, si tú estás sediento de un agua espiritual, de una transformación en tu vida, no importa quién seas, hombre, mujer, mexicano, americano, no importa, Jesús te ama y Jesús te está buscando. ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Cuando empezamos esta plática les dije que íbamos a responder la pregunta, ¿qué tenemos que hacer para recibir esta agua viva que Jesús nos da? Entonces, hasta este punto hemos respondido un par de preguntas. ¿De quién viene el agua viva? Esta agua viva, esta agua que satisface los anhelos de nuestro corazón, esta agua que nos da la energía para salir día a día, a luchar y a correr la carrera de esta vida, esta agua viene de Dios. ¿Y para quién es? Para todo aquel que la necesite. No importa de dónde seas, no importa lo que hayas hecho en esta vida, Dios no hace excepción de personas. Él quiere darte esta agua viva, no importa quién seas ni lo que hayas hecho. ¿Y cómo obtenerla? Lo averiguamos en este pasaje. Le dice, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Lo único que tenemos que hacer para recibir esta agua viva de Dios es pedírsela. Eso es todo. Es un regalo. No es algo que tú puedas ganarte trabajando, esforzándote una vida entera, yendo a la iglesia 7 veces a la semana, leyendo tu Biblia 71,000 veces. Nada de eso te va a ganar el agua viva. Lo único que tienes que hacer para recibir el agua viva que Cristo está ofreciendo es pedir. Es un regalo. Y es lo que Jesús le estaba diciendo en este momento. Y la mujer le respondió: Señor, ¿no tienes con qué sacarla? Y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes tú el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: Cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiera del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. En este mundo, y creo que eso es algo que podemos aprender del testimonio de Andrés, creo que es algo que podrían aprender si yo les compartiera mi testimonio, y probablemente algo que podríamos aprender si cualquier persona en este mundo que ha venido a Dios lo compartiera, es que intentamos satisfacer los deseos de nuestro corazón con otras cosas en algún punto de nuestra vida. Yo también, Andrés lo intentó hacer, yo lo intenté hacer, intenté satisfacer los deseos de mi corazón con el orgullo, con querer ser el centro de atención, con ser el número uno en muchos aspectos de mi vida, y entre más obtenía estas cosas, más vacío me sentía. Era agua que cuando la obtenías, sí, por un día o dos, te hacía sentir bien, y después ya estabas buscando la siguiente gran cosa que le iba a dar un sentido a tu vida, que te iba a dar la fuerza necesaria para salir adelante. Y no hay nada. Yo no la he encontrado. Si tú la encuentras, dime, por favor, pero yo no la he encontrado, y aquí vemos muchas personas que buscamos, y fue en Cristo donde encontramos nuestro hogar. Fue en Cristo donde encontramos esa agua viva que nos nutre. Ahora, ¿encontrar a Cristo quiere decir que la vida ya es libre de problemas? En ninguna manera. Pero hay una gran diferencia entre levantarte a correr un maratón deshidratado sin desayunar, a correr un maratón bien nutrido y con agua, bien fresco. Y eso es lo que yo les puedo decir. Yo, por ejemplo, tengo temporadas fuertes, tengo un amigo dos que lo saben muy bien. Tengo temporadas fuertes de depresión, temporadas fuertes de ansiedad. Es algo con lo que cargo. Pero qué diferencia tener la esperanza de Dios durante esas temporadas de depresión y de ansiedad. Vivir eso sin la esperanza de que Dios me está guiando, de que Él me está fortaleciendo y que Él lleva el control de mis pasos, sería un infierno. Pero cuando estoy pasando por esa depresión y por esa ansiedad, voy a la palabra de Dios, me arrojo a Dios en oración, digo: Dios, tú eres mi agua viva. Yo no entiendo, a veces no entiendo qué está pasando, pero tú eres mi esperanza. Y ese es el agua viva que Dios nos da. Sí, todavía hay que correr la carrera, sí, es una carrera difícil, pero de nuevo, correrla lleno de esta agua viva es algo completamente distinto. Entonces voy a continuar. Se me cerró la app, me disculpa. Dice: mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Aquí vemos que la mujer realmente tenía una vida complicada. Había tenido 5 maridos y ahorita está con una persona que ni siquiera era su marido. Obviamente en esa época eso era terrible. No creas que iba por la calle feliz de la vida con su situación y que la gente se lo aplaudía. Haber tenido 5 maridos en esa época y estar con una persona que no era tu marido, probablemente de ahí viene la razón por qué estaba sacando el agua del pozo solita. Poco a poco nos empieza a quedar claro que la historia de esta mujer era una historia de dificultades. no tenía muchas amigas, probablemente no era aceptada por la sociedad. Y aquí vemos que Jesús no viene a recriminarnos nuestro pasado. Jesús no vino a echarnos en cara las cosas que hacemos mal. Eso ya nosotros lo sabemos. En nuestro corazón todos nosotros sabemos lo que hacemos mal y de qué pie cojeamos. Pero Jesús vino a darnos una esperanza y a transformar nuestras vidas. Y aquí Jesús le está diciendo, sí, yo sé lo que tú has hecho. Yo sé en qué situación te encuentras. Y aún así, yo quiero darte esta agua viva. Señor, me parece que tú eres profeta, le dijo la mujer. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, aquí voy a terminar, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Como lo mencioné ayer, eso lo saco de la parte que dice en verdad. Como lo mencioné ayer, yo quisiera que todos se tomaran el tiempo de pensar realmente si quieren esta agua viva. Que no la tomen a la ligera, porque lo que Dios quiere es gente que lo adore en verdad, no gente que nada más vaya a la iglesia a poner una pinta de buena persona, no gente que lo esté buscando quizás con un propósito de encontrar una vida financieramente cómoda, en fin, Dios lo que quiere es gente que lo adore realmente de corazón, y eso incluye tus defectos y tus fortalezas. Pero que lo adores de verdad, que lo ames genuinamente, como amas a un amigo, como amas a un ser querido. Que entiendas todo lo que Él te ama a ti, y todo lo que ha hecho por ti, y todo lo que quiere hacer por ti. Y que digas, Dios, yo te amo. Yo te amo, yo te adoro en verdad. Y lo dice en espíritu. Y está diciendo esto en referencia a que si se tenía que adorar en Jerusalén o en Samaria. Y es que la realidad es que Jesús y Dios no están limitados a un templo. No solo puedes adorar a Dios dentro de una capilla, no solo puedes adorar a Dios cuando tienes tu Biblia en mano, tú adoras a Dios en todo lugar, con tus acciones, con lo que hay en tu corazón, tus pensamientos, con esas pequeñas oraciones que haces en el coche, en la regadera, cuando estás en el trabajo. Cristo quiere que vivamos una vida para Él 100%. Que seamos 100% cristianos, dudar el amor de Dios y a respirar e inhalar y exhalar el amor de Dios, que a donde quiera que vayamos, Él esté con nosotros. Y Él quiere estar con nosotros y fortalecernos. Entonces, de nuevo, como lo hicimos el día de ayer, piénsalo bien si en verdad quieres tomar esa decisión. Pero si sí, tú tienes un anhelo de cambiar tu vida y de probar esta agua viva que Cristo ofrece, acompáñame en una oración esta noche, como lo hicimos el día de hoy. Dios, damos muchas gracias por todo lo que nos das. Pero Dios mío, yo estoy sediento. Yo he buscado en tantas cosas en esta vida. He buscado en el dinero, he buscado en el éxito profesional, en el sexo, en el entretenimiento, en las drogas, el alcohol, lo que sea. He buscado en tantas cosas y nunca he encontrado esa plenitud que en lo más profundo de mi corazón deseo. Y aquí tú me dices que tú puedes llenarme, que tú puedes llenar ese vacío que yo tengo en mi corazón, que tanto quiero llenar, y que me amas. Señor, tú moriste por mí para salvarme de mi manera de ser, de mi manera pecaminosa de vivir. Te pido, por favor, Señor, que vengas a mí y me rescates. Me saques esta vida terrible que yo llevo y que me transformes, que me hagas una nueva persona, que me ayudes a verte en todas partes, que llenes mi corazón, de esa agua viva. Y síguemela dando, Señor, por favor, para que todos los días de mi vida yo pueda levantarme victorioso y ser una persona de amor y de esperanza para la gente a mi alrededor y para representarte aquí en este mundo. Señor, por favor, recíbeme. Yo me entrego a ti como tu aprendiz, como tu discípulo. Sé mi maestro, sé mi salvador, sé el Señor del mundo. Te lo pido, te doy gracias en nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.
Leave it all behind, leave it all behind, leave it all behind, leave it all behind. I have what you need, but you keep on searching. I've done all the work, but you keep on working. When you're running on empty and you can't find the remedy, just come to the well. You can spend your whole life chasing what's missing, but that empty inside, it just ain't gonna listen. When nothing can satisfy and the world leaves you high and dry, just come to the well. And all who thirst will thirst no more. And all who search will find what their souls long for. The world will try, but it can never fail. Come to the well. So bring me your heart, no matter how broken. Just come as you are, when your last prayer is spoken. Just rest in my arms a while, you'll feel the change, my child, when you come to the well. It's all who thirst will thirst no more. And all who search will find what their souls long for. The world will try, but it can never fail. So leave it all behind and come to the well. That you're full of love beyond measure, your joy's gonna flow like a stream in the desert. Soon all the world will see the living water is found in me, 'cause you come to the well. Yeah. It's all who thirst will thirst no more. It's all who search will find what their souls long for. The world will try, but it can never fail. So leave it all behind and come to the well. Leave it all behind and come to the well. Leave it all behind, leave it all behind, leave it all behind, leave it all behind, leave it all behind,
your pursuit of perfection,
leave it all behind.